historia de músicas y músicos. Rock and Roll Circo. La contracultura en todas sus voces y caminos. Transmitiendo desde Estudio La Vista en lo alto de Lomas de Tela, en Cuernavaca, para el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Bienvenidos una vez más a Rock and Roll Circus. Mi nombre es Pepe Argil y esto que escuchamos es Lancha con fondo de cristal con Los Exquisitos. En esta ocasión contamos con la presencia de Brisa Vázquez, baterista de Los Exquisitos y una de las fundadoras del legendario bar Tutti Frutti. Brisa, te damos la bienvenida aquí en Cuernavaca. ¿Cómo has estado?
Hola, Pepe. Pues todo bien, pues igual encerrada como todos comprenderemos. Pero pues qué chido que se pueden hacer estas cosas, ¿no? A distancia. Y verte aunque sea en la pantalla.
Sí, cotorrear un poquito, ¿verdad? Hace unos seis, bueno, antes de la pandemia de todo esto, era así como impensable, ¿no? ¿Cómo vas a hacerlo así? Tiene que ser en persona. Y bueno, pues ahora es la única forma, ¿no?
Así es, así es.
Bueno, oye, Brisa, me gustaría mucho, así para empezar la plática, no sé, sería padre que nos contaras un poco tus inicios, por cómo te acercas a la música. Digo, yo sé que vienes de una familia de artistas totalmente clavados en la música. ¿Cómo es que te acercas tú a esto?
Bueno, sí, exacto, como bien lo mencionas. Bueno, pues yo obviamente nací en una familia con ambos padres que, bueno, se dedicaron toda la vida, ¿no? Por supuesto, profesionalmente, a la música. Bueno, Carmela y Rafael, por quien no lo sepa, obviamente, bueno, estas generaciones ya como muy nuevas o muy millennials a lo mejor no se acuerdan, o a lo mejor los escucharon, ¿no? Por sus abuelos o sus papás. Pero bueno, pues en mi casa, obviamente, siempre hubo música, siempre hubo un chingo de músicos, siempre hubo instrumentos. Tengo cinco hermanos hombres más grandes, o sea, yo soy la más chica de una familia mixta de nueve hermanos, ¿no? Siete que siempre vivimos juntos, cinco hombres, mi hermana, que es de Carmela y Rafael, o sea, mi hermana y yo. Y yo soy la más chica, ¿no? Entonces, bueno, obviamente creciendo en los años 70 con varios de mis hermanos que pues eran bastante hippies y bohemios y obviamente les gustaba mucho la música, pues siempre tuve contacto desde muy chiquita con los discos de mis hermanos y lo que escuchaban mis hermanos, ¿no? Por ejemplo, con uno de ellos siempre lo acompañaba a Hit 70, ¿no?
A
comprar a discos. O sea, yo tenía, no sé, 10 años por ahí. Entonces, bueno, por alguna razón de todos los instrumentos que había en mi casa o posibilidades musicales, me llamó la atención la batería. No sé por qué. Y bueno, ahí medio empecé tímidamente, ¿no? Como porque uno de mis hermanos es baterista, ahora es maestro, tienen una academia de música en Mazatlán. Entonces, pues empecé por ahí, ¿no? Tímidamente, te digo porque me tardé mucho tiempo como en de verdad tocar.
Mm.
Y bueno, entre que tomé clasecillas, tal, pues así más o menos empezó, ¿no? Escuchando los discos de mis hermanos y viendo a mi hermano en la batería, así.
No, o sea que mucha música. Ese Hip 70, ¿no? Todos tuvimos que pasar por ahí alguna vez.
Pues de ciertas generaciones, me imagino que sí, a cualquiera que le empezaba a gustar el rock, pues era obligado porque tampoco había demasiadas opciones, ¿no? Y realmente, creo que el Armando Blanco, sí, era una pinche cueva su tienda, honestamente, o sea, no, casi quitando telarañas entraba, toda oscura y chiquita, y los pinches perros ahí queriéndote
sí,
matar.
Los Dobermans, eso sí.
Los Doberman pachecos que tenía ahí, pero bueno, la verdad es que sí tenía buenos discos.
Sí.
Caros como la chingada, perdón, no sé si te pueden decir groserías, puedes evitar. Bueno, caros como lumbre, pero sí, ¿no? Porque sí eran muy caros.
Sí, pero era el mejor surtido, ¿no?
Pues sí, realmente creo que es el que se atrevía a traer cosas más interesantes. Digo, fue como de los pioneros, ¿no? O sea, sí había otras, luego empezaron otras también chiquitas, ¿no? Discos Mishak.
Yoko Quadrasonic.
Ajá, Yoko, exactamente.
Sí.
Y luego ya fue Super Sound. Pero bueno, sí, Super Sound, supongo, digo, perdón, el Hip 70, sí, definitivamente, pues marcó a mucha gente.
Y ahora escucharemos un tema más con Los Exquisitos, esto que se llama Santo y Lunave.
Thank you. esperado.
Y la música, ¿qué tal era la onda de ser así hija de unos cantantes tan famosos como Rafael Vázquez y Carmela Rey? ¿Se la pasaban de gira? ¿Qué onda?
Sí, mira, pues mi casa era una casa donde vivían como 15 personas y añadidos siempre. Porque claro, pues imagínate, 5 hermanos hombres, todos adolescentes, veinteañeros en esos años, pues tú te podrás imaginar el flujo de gente que había, ¿no? Más mi abuela, la nana, porque mis papás, claro, la época fuerte de mis papás fueron, digamos, 60, 70, solo 70, 80. Entonces, claro, pues mis papás trabajaban todo el tiempo de noche, ¿no? Tenían el centro nocturno y cuando no, pues estaban de gira. Entonces, pues sí, digo, fue peculiar, estuvo padre, pero era pues yo era la rara de la escuela, para que me entiendan, ¿no? O sea, siempre todos nos veían raros, ¿no? La hija de artistas, ¿no?
No, y aparte que eran famosísimos en esa época, como dices tú, a lo mejor las nuevas generaciones no tienen mucha idea, pues no solo de ellos, de nada, de esa época, ¿no? Pero eran famosísimos.
Exacto, exacto.
Sí, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Entonces te digo, a mí sí, o sea, siendo niña, pues sí me tocó esa parte muy intensa, ¿no? Digo, está padre, o sea, no puedo quejarme, pero ciertamente es diferente a todos los papás de tus amiguitos, ¿me entiendes? O sea, sí, tu vida es muy diferente, ¿no? Entonces, a veces mis papás nos llevaban a giras con ellos, pero no siempre se podía por la escuela y tal.
Claro.
Entonces, bueno, pues teníamos a mi nana, que era pues, como mi mamá, y a mi abuela. Pues sí, y a mis hermanos. Y te digo, una casa donde siempre pasaban muchas cosas, había mucha gente joven. Entonces, pues yo creo que de ahí, como yo soy la más chica y me llevan muchos años, pues sí fui como muy precoz, o sea, en el sentido de que yo a los 12 años, yo ya me escapaba a las tardeadas de Kids 70, por ejemplo, los domingos, ¿te acuerdas, no? En la tarde, entonces ahí yo empecé a tener contacto, o sea, de ver bandas en vivo, pues a Size, a Los Casuals, al Sakuro Botas, a Three Souls in My Mind, ¿no? Antes que fuera el Three.
Sí.
O sea, yo llegaba ahí, imagínate, un moco de 12 años, yo llegaba ahí toda tímida, me arrinconaba y veía las bandas, ¿no? Pero obviamente nadie me pelaba, pues era una chavitita.
Sí, me imagino. Sí, a mí me costaba trabajo, así en las primeras tocadas del Tri, las primeras sí me costó trabajo que me dejaran entrar por lo mismo, ¿no? Me decían, no, tú no puedes entrar, ¿no? Yo me moría, ¿no? ¿Cómo de que no? Pero en fin.
Claro.
Oye, claro. Me imagino que tus papás cuando no estaban de gira estaban en su club, ¿no?
Exacto, sí, o sea, los horarios en mi casa, pues era como del Conde Drácula, ¿sabes? O sea, de verdad, o sea, yo, mi hermana y yo nos despertábamos para ir a la escuela a las 7 de la mañana y mis papás venían llegando, literal.
Claro.
O sea, era de que hola, hola, buenos días, buenas noches, ¿no? Y así era 4 o 5 días a la semana, o sea, pues sí, dormían todo el día y ya nos veíamos en la tarde un rato. Y ya se empezaban a arreglar para irse a trabajar y así, o sea, así era la dinámica en mi casa.
Claro, y este club se llamaba, ¿cómo era? ¿Apache 14?
Apache 14, ellos tuvieron, o sea, primero el más, el primero, digamos, fue donde después estuvo el Tutti Frutti, que mi papá lo abrió como restaurante en Linda Vista, porque cuando yo nací ellos vivían en Linda Vista, entonces ahí abrió el restaurante, era un restaurante de carnes que estuvo ahí 30 años o más, ¿no? Muy conocido, pero ahí no se presentaban. Y ellos tenían un segundo Apache 14 que estaba enfrente del Teatro de los Insurgentes.
Okay.
Entonces, ahí sí se presentaban, o sea, ellos todas las noches. Y, por ejemplo, ahí empezó José José.
Wow.
Tú sabes que José José era bajista en realidad.
José Sosa,
y
¿no?
Y él tocaba en... José José era bajista, empezó sí. siendo bajista. Y él tenía un trío de bossa nova que tocaba pues en todos los antros de esa época, ¿no? Que había lugares maravillosos. Digo, a mí no me tocó porque yo era niña, pero
claro.
yo escuchaba y decía, no manches, yo quiero ir ahí. Pero bueno, y después él se separó del trío y empezó a hacer su onda de solista. Entonces mis papás le dieron chamba, él tocaba la guitarra y cantaba, pero pues no era famoso ni nada. Entonces ahí en el Apache... De pronto llegó uno de estos productores de alguna disquera muy famosa en esa época, no me acuerdo cuál, y entonces como que vio algo y dijo, a ver, vente para acá, ¿no? Y de ahí ya, pues de ahí ya se fue, ya, bueno, ya, se hizo lo que después todos sabemos, ¿no? Ajá.
Claro.
Y bueno, y después de ese Apache 14 de Insurgentes, ese no era de ellos el terreno, después ya... compraron un terreno en Revolución
en San Ángel, ¿no?
Magdalena, en San Ángel, sí. Y entonces ahí abrieron ya como un centro nocturno ya muy grande, con un restaurante abajo y un bar y tal. Ajá.
Órale, Brisa, nos vamos unos mensajes y ahorita regresamos.
Rock and Roll Circus. En un momento regresamos. Rock and Roll Circus. Regresamos.
We'll be right back. su madre la pinche mosca.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Rock and Roll Circus. Esto que escuchamos fue el Moscardón con los Exquisitos. Seguiremos platicando aquí con Brisa. Oye, Brisa, a ver, cuéntanos un poco de cómo es que se origina el Tutti Frutti, cómo surge esa idea tan buena, oye, uno de los más legendarios antros de rock de la Ciudad de México.
Ah, bueno, muy bien, ahí te va. Bueno, yo, haz de cuenta, los 18 años, que típico, ya es medio cliché, pero bueno, emprendí un viaje, ¿no? A Europa, ya sabes, el clásico viaje ochentero de mochila.
Sensacional.
Digamos, yo me fui y entonces uno de mis hermanos, que estaba encargado, del Apache 14, el restaurante Linda Vista, él se casó con una chava alemana. Y entonces, en la parte de arriba del restaurante, había pues como otro salón que en algún momento abrieron como un bar con música versátil, pero pues no les jaló mucho y lo cerraron. Y entonces la esposa de mi hermano, Mauricio, Gaby, que pues estaba como, no tenía mucho de haberse venido a vivir acá con mi hermano de Alemania, pues digo, tú sabes que en esos años no había demasiadas opciones en la ciudad, ¿no? Para no. Gente que le gustara cosas un poco diferentes. Bueno, no había ni dónde tomar un pinche café, ¿no? En un lugar agradable. O sea,
no.
Era el Vista Insurgentes y ya, o sea.
O lugares fresísimas, ¿no? Sí.
Ajá, o lugares muy fresas, exacto. Entonces, a mi hermano y a su mujer, pues como se les ocurre, ella había sido socia de un bar en Colonia, en Alemania. Y entonces se les ocurrió aprovechar ese espacio y abrir un bar, pues como en esa onda, ¿me entiendes? O sea, con música chida, o sea, con rock y con rock más alternativo y con una decoración, digo que al principio era como muy padre, como muy de los 50s. Yo no estuve durante todo ese proceso. Entonces, bueno, pues lo decoraron. Empezaron a comprar discos en Super Sound, haz de cuenta, se abrió en agosto del 85. En una de esas, yo, estando en España, pues hablo a mi casa para reportarme, hablo con mi hermano y me dice, oye, ya no manches, ya regrésate, no sé qué, mira que acá, pues ya acabamos de abrir el bar, está muy chido, no sé qué, vente y pues te entras a trabajar con nosotros. Yo ya estaba, digamos, de novia con el Dani, y le dije, oye, pero pues tengo un novio ahora. No, pues tráete al novio, pues acá te chambé, ¿no? Y dije, bueno, pues gírenme que estoy triunfando, ¿no? Mándenme los boletos.
Claro.
Y así fue, así obvio, ¿no? Entonces, pues ya mandaron boletos de avión y pues ya llegamos, haz de cuenta, a finales de agosto. Recuerdo que ese fin de semana inmediatamente empezamos a trabajar en el bar y pues era como toda la gente de Super Sam, es la que estaba ahí, ¿no? El Nacho, todos los españoles que trabajaban en Super Sam, todos los cuates de esa gente, o sea, era un grupo como de 15, 20 personas. Creo que ese fin de semana tocaron las Insólitas Imágenes de Aurora.
Wow.
Entonces, bueno, pues como que dije, órale, pues chido, ¿no? Y el Dani pues también cayó como en blandito, digo, él, o sea, venía también pues de Bélgica y de que le gustaba ese tipo de música, pero en eso, 15 días después de eso, pues es el temblor del 19 de septiembre,
claro.
Y pues todo se colapsa, la esposa, Gaby, la esposa de mi hermano, se súper friquea y deciden, no, ¿sabes qué? Yo me quiero ir. Aquí tiembla, está cabrón, nos vamos a Alemania a vivir.
Wow.
Pero, pues, ¿qué onda, no? O sea, hay un lugar que acabamos de abrir, que ya le invertimos una lana, pues, como que, ¿qué hacemos? Entonces, nos voltearon a ver y nos dijeron, pues, ¿se quieren quedar ustedes? Y dice, bueno, okay.
Maravilloso.
Y aquí, ajá, o sea, pero, digo, fue totalmente... no sé, obra del destino, o sea, ni sabíamos, ni teníamos idea de nada, del negocio, de absolutamente nada, ¿no? O sea, nos quedamos con un lugar ahí puesto, con discos chidos y con 15 clientes, así fue.
Pero mira el cambio que hicieron.
Pues sí, mira, estuvimos así como un año viviendo, sí, o sea, de esa clientela, y no pasaba demasiado, y obviamente, pues, tampoco entraba mucha lana, y pues nos empezamos a preocupar, nos preguntábamos si tendríamos que cerrar o qué hacer, ¿no? Total que decidimos, pues, como echarle ganas y darle un último empujón, a ver si eso empezaba a despegar. Y lo que hicimos fue, no existía internet, obvio, nada de lo que hoy existe, ¿no? Claro. Para difusión. Y pues lo que hicimos fue hacer fotocopias, o sea, volantes, ¿no? Sí. Él dibujaba, sacábamos copias, y a cualquier raro en la calle, pues le dábamos volantes. Así conocimos a esta historia le he contado mil veces, pero así conocimos a Pacho, o sea, José Luis Paredes de La Maldita. En el semáforo de Universidad de Miguel Ángel de Quevedo, él en su bocho, con calcomanías así medio subversivas, lo volteamos ahora y decimos, ay, está raro este güey, se ve buena onda. Sacamos la mano y le dimos un volante, y el güey se nos quedó viendo también, pues todos pelos raros.
Sí, aparte, andaban muy peinados en esa época.
Exacto. Y bueno, pues así llegó, y entonces empezaron como a llegar bandas, ¿no? O sea, empezamos a invitar a gente que quisiera tocar, que no tuviera cabida en otros espacios, porque tampoco había tantos, o sea, más que Rocotitlán. Y entonces empezó a llegar cada vez más bandas y tal que querían tocar. Digo, ahí fue donde nos conocimos, supongo, ¿no?
Sí, ahí fue donde nos conocimos, llevando equipo de sonido. Yo recuerdo, así por ejemplo, para la gente que no tuvo la oportunidad de conocer el Tutti Frutti, ahí me tocó sonorizar así muy en sus inicios a Café Tacuba, a La Maldita.
Exacto.
A Las Insólitas no me tocaron a mí, pero muchos grupos de ese tipo nacionales, pero también unos grupos buenísimos como Ultra Five, los Bayou Pigs.
Exacto.
No, buenísimo, exacto. Buenísimo. Ese yo considero que es así en lo que es mi gusto personal. Está en el, así como en los tres grandes antros de México, que creo que van a ser los más importantes con el tiempo. Está el Tutti Frutti, definitivamente. Para mí, Hip 70, porque es el inicio de
todo.
Sí. ¿No? El inicio. Claro. Tutti Frutti y creo que Luke. Se me hacen así los tres antros que, pues, más rock and rolleros que hubo realmente, ¿no?
Sí, yo creo que, o sea, digamos, cuando menos de nuestra generación,
sí,
yo creo que sí, o sea, empezaría yo por decir que Hip 70, porque además fue, o sea, donde se abrió a estas cosas raras que no existían antes, ¿no?
Claro.
Y que le daban chance a ese tipo de bandas. Y, o sea, nosotros, el 9, que
los jueves,
pues tú sabes que no era, o sea, era un día a la semana.
Sí,
¿no?
Los jueves nada más.
Que empezaron a hacer estos eventos raros.
Y se ponía súper.
Definitivamente, bueno, el look a Rocotitlán, digamos, claro que sí, Rocotitlán, por supuesto que tiene un súper lugar en la historia, ¿no?
Sí.
De los antros y de. Pero yo siento que la línea de rock que ellos manejaban, o sea, era poquito distinta, ¿no?
Más fresón, ¿no?
Más rollo.
Más fresón. Más fresón y del público incluso, ¿no? O sea,
exacto.
Era un público más como de una onda más comercial, ¿no? No eran tan unders, o sea, no presentaban cualquier grupo, ¿no?
No, además digo, para tocar ahí también, o sea, sus políticas para tocar ahí, pues sí estaban, o sea, pues sí, digo, no era tan accesible.
Sí, no.
Porque a mí me tocó ir como cliente, no fui mucho porque pues abríamos los mismos días, pero después me tocó ir como, ya como Los Exquisitos a tocar, y la experiencia, la verdad, no fue muy buena, o sea.
No.
Sí, era raro con las bandas que no estaban como en su línea, ¿no? Pero bueno, también es un lugar muy importante, por supuesto.
Claro.
Pero hablando, digamos, de la música alternativa, pues sí, yo diría que que esos tres lugares, ¿no? Que ya dijiste.
Termina la cerveza, el cartón hay que tocarse, el usar sin querer, no buscar haciendo ruido, se emitir sin refugio, no tener limpiar las manos y decir salud hermanos, prueba todos los codillos, muerde todos los bolillos, limpiarte con el hotel, roba lo que sobre el pastel, sin más feliz puta no se subieron las sopas.
Esto fue Buenos Modales con los Exquisitos y aquí en Rock and Roll Circus seguimos platicando con Brisa. El Tutti Frutti realmente era un antro buenísimo y ahí me llamaba la atención. Ahí me costaba trabajo ir normalmente porque era muy lejos para los que vivíamos en el sur de la ciudad, ¿no? Pero yo siempre que iba estaba lleno y me encontraba a todos mis amigos del sur de la ciudad.
Exacto.
Sí, o sea, no había bronca con eso.
Claro, o sea, ahorita digo, no podemos explayarnos acerca de la historia del Tutti Frutti, porque pues hay mucha historia, pero para eso ya está a punto de terminarse un documental que podremos ver muy pronto, no sé, el año que viene, supongo. Entonces, bueno, ahí sí, la historia del Tutti Frutti de principio a fin, en voz de muchas de estas personas, músicos, artistas y todo, que desfilaron por ahí. Fin de la historia del Tutti Frutti. Entonces, bueno, justo coincide que, digamos, ya en el, yo creo que 92, finales de 92, 93, pues llega a su fin el Tutti Frutti, ¿no? Ya en el documental se enterarán de por qué, pero bueno, todo tiene un ciclo y un principio y un fin, y se cerró el Tutti Frutti cuando debía cerrarse, y en el año de 1994, bueno, obviamente yo fui desde el inicio del Tutti Frutti, pues me hice muy amiga de Nacho, ¿no? De Nacho Desorden. El Willy, pues también lo conocí porque era cliente del Tutti Frutti. Y entonces, uno de estos días en una fiesta X de una amiga, pues estaban el Willy, estaba el Nacho, estaba yo. Y nada, pues ahora sí que entre pláticas se les ocurrió decirme, oye, ¿y qué tal si hacemos una banda? Tú tienes dónde ensayar y tú tocas, medio tocas batería, ¿no? Y yo dije, pues, dije, bueno, pues no, ok, nunca he tocado con nadie, no sé, sí, pues de cotorreo podemos juntarnos a ver qué pasa. Y bueno, pues total que quedamos de acuerdo en juntarnos en mi casa, o sea, en casa de mis papás. Y pues ya, o sea, ninguno realmente sabía tocar mucho nada. O sea, de hecho Nacho quería tocar saxofón, pero estaban muy caros. Entonces se topó con un bajo que estaba en buen precio y se veía bien. Y dijo, pues tocaré el bajo, ¿no? El Willy, pues no, pues tampoco tocaba nada, ¿no? Y dijimos, chin, pues necesitamos a alguien que cuando menos sepa medio rascarle a la guitarra. Entonces el Nacho dijo, bueno, pues el Nacho daba clases en la Facultad de Psicología de la UNAM y dijo, oye, pues tengo un alumnito ahí que al parecer tiene una banda de hardcore o algo así, pues le puedo decir a ver si quiere venir a ensayar. Y dijo, bueno, pues va, okay, háblale, dile que venga. Y entonces ya, bueno, ese cuarto elemento fue el Alex, que llegó para quedarse porque desfilaron también varios amigos que medio tocaban.
Rock and Roll Circus. En un momento regresamos. Rock and Roll Circus. Regresamos.
Bueno, esto que escuchamos es El Planeta Sexual con Los Exquisitos y aquí continuamos platicando con Brisa.
Y además, como no tocábamos casi nada, pues les dimos hueva y nos mandaron a la chingada. Pero el Alex, por alguna razón, al Alex, pues como que dijo, bueno, pues está bueno. Sí, yo sí le entro, ¿no? Y entonces, fue chistoso porque dijimos, okay, bueno, entonces cada uno vamos a hacer un cassette de las bandas y las rolas que nos gustan un montón. Y de ahí vamos a escoger a ver qué rol vamos a sacar. Okay, pues ya, cada quien hizo su cassette. Y bueno, la cosa es que todos coincidimos en varias bandas, pero en particular en los Cramps.
Claro.
Entonces, dijimos, ah, chingón, los Cramps, no mames, es muy fácil, claro, ¿no? Se rola cero complicada, digo, menos mal que no pusimos a Rush o alguna de estas bandas, ¿no? Imagínate, no nos hubiera salido nada, ¿no? Entonces dijimos, okay, cobraremos el Human Flight. Y bueno, pues empezamos ahí muy torpemente a sacar la rola. Y pues medio empezó a salir, nos entusiasmamos y pues empezamos a ensayar, nos juntábamos casi diario, ¿no? En casa de mis papás, casi diario a tocar y a echar desmadre. Y pues poco a poquito empezaron a salir rolas, hasta que bueno, ya en mayo de ese año, del 94, nuestras bandas amigas, que pues eran puro hardcoreero y, ¿no?, puro rudo.
Ponquetos. Ponquetos.
Sí, puro ponqueto, ¿no? Pues sí, el 34 de ellos, ¿no? Pues puros güeyes, ¿no? Bien pinches testosterones, ¿no? Testosterrock. Pero les caíamos bien, entonces nos invitaron a debutar ahí en el billar de Insurgente Sur.
¡Órale!
Del forito que está ahí arriba.
¿Dónde era el Ágora?
Ajá, exacto. Y bueno, pues ahí con nervios y todo, pero pues ahí fue la primera tocada de Los Exquisitos. Y a partir de ahí, pues empezamos a colarnos donde fuera, ¿no? Bodas, 15 años, o sea, de cuates, ¿no? De, ay, va a haber una fiesta en casa de no sé quién, pues tráiganse sus chácharas y vénganse a tocar. Y así, o sea, así, empezó, te digo, ensayábamos un chingo, realmente sí, nos aplicamos y ensayábamos y empezaron a salir rolas que la verdad no estaban tan mal. Y así durante, no sé, un año o algo así o más, hasta que el mundo Navas, bien conocido en el mundo del rock,
claro,
¿verdad? Que él tenía el sello de Opción Sónica, pues era, digo, yo a Edmundo lo conocía de Tut y de mucho, pues éramos amigos cercanos, y dijo, bueno, okay, voy a ir a escuchar tu banda, a ver qué, quiero ver qué onda, a ver si los grabo o qué. Pues llegó el Edmundo, nada más y nada menos que con Ricardo Choc.
Oh.
Ya sabes quién es Ricardo.
Claro,
Choc, ¿no?
Sí, claro.
Expareja de Kenny.
De Kenny.
Productor, ¿no? Pero pues,
de Timbiriche.
Más grande que nosotros, de una generación más de Avándaro, poquito,
¿sí?
Por ahí.
Sí, en Avándaro era de Peace and Love.
Exacto, de Peace and Love. Pues bueno, ya llegó el mundo con Ricardo Ochoa. Obviamente Ricardo Ochoa se le pararon los pelos, con los pocos que tenía. No entendió nada, yo creo que dijo, okay, gracias, dejen su número, nosotros le llamamos. Yo, pues sí, o sea, no, obviamente no era en su línea de rock y no había virtuosismo y no había blues y no, o sea, no había nada de lo que era conocido para él, ¿no?
Sí.
Entonces sí creo que no le latió mucho la onda a Ricardo, pero el Edmundo, porque el Edmundo sí ha escuchado, o sea, sí es de amplio espectro.
Claro.
Y ha escuchado un chingo de música y bueno, importaba discos, entonces el Edmundo sí vio algo, ¿no? Se dijo, estos güeyes, okay, no son virtuosos, no, o sea, hay muchas cosas que no, pero sí están originales. Entonces dijo, va, yo les voy a grabar el disco. Dijimos, va, pues órale, ¿no? Y entonces nos dijo, okay, lo vamos a grabar con Rogelio, Gómez, Rogelio Gómez, es sí, el guitarrista de Ansia. Bueno, en paz descanse, sí, nuestro querido Rogelio Gómez. Ah, tristísimo que se haya ido. Muy pronto, bueno,
muy joven,
para los que no
sí,
sepan, pues, muy joven, pero gran cuate, fue un gran productor para nosotros, porque a pesar de que no era tampoco su línea de rock, porque Ansia es un grupo igual, ¿no? De coster rock, serio, ¿no? Virtuosos todos, ¿no? Pinche baterista chingón, o sea, todos chingones. Pues de pronto se topa con los exquisitos, pero fue, o sea, realmente nos agarró súper bien la onda, o sea, entendió perfecto de qué iba, nos ayudó todo el tiempo, nos echó porras, la verdad es que así fue la mejor persona con la que pudimos grabar.
Bueno.
Y lo hicimos en el estudio que tenía en su casa, en casa de sus papás, en el Ajusco, o sea, súper primitivo, ¿no? Pero perfecto para los exquisitos.
La noche era nocturna, la calle húmeda y mal iluminada. El teléfono llamaba estúpidamente, insistentemente. No pensaba contestar, prefería seguir espiando por la persiana rota. Los golpes en la pared me recordaban que la vecina siempre sabe cuando estoy en casa. Tal vez ella debería contestar la llamada. El reloj corría como gallina renga. Mi ropa era de lo único que no me sentía acalambrado. El cigarrillo dejaba escapar un tímido hilillo de humo justo antes de extinguirse entre mis dedos. Los callos llagados impedían que lo notara, como siempre. Ja. Paciencia de un cadáver, sentía como la tristeza se mudaba lentamente a mis ojos. No podría siquiera verme al espejo. Con el alma escondida bajo la cama, no quería saber más de las mujeres, no de las que ya conocía, al menos. O la botella de licor.
Bueno, pues esto que escuchamos fue Pum Pum Bang Bang con los exquisitos, y aquí en Rock and Roll Circus continuamos platicando con Brisa.
Pues salió el disco en el 97. De hecho hicimos la Edmundo, porque bueno, pues con Opción Sónica al mismo tiempo iba a sacar el disco Ansia. Entonces la presentación fue en el Poliforum. Ansia, Exquisitos y no me puedo acordar quién más. Entonces ese fue como el debut del disco de los Exquisitos. Y bueno, y después de eso, digamos, sí empezaron ya a pasar cosas más interesantes cada vez, ¿no? O sea, ya empezamos a tocar ya en el circuito de los lugares donde se tocaba el rock, ¿no? O sea, incluyendo Rocotitlán, Rockstock,
lo que había.
Todo el circuito lo hicimos una y otra vez. Y de ahí, 97, 98, pues sí, ya, o sea, te digo, tocábamos ya muy, muy frecuentemente, con mucha frecuencia. Después yo, en el 98, 99, yo tuve que abandonar los Exquisitos, por cuestiones personales, porque me fui a vivir fuera, porque pues tuve un hijo, y entonces dejé la banda, se quedó Carlos Icaza, gran baterista, el Carlitos Icaza, el Tropicaza, que es de los Fancy Free, bueno, ha tocado con mil gentes igual, chingonas. Él se quedó en mi lugar. Ellos siguieron sin mí como cinco o seis años.
Bastante.
Grabaron un disco o dos sin mí. Y después, bueno, ya también por rollos entre ellos se separaron. Y en eso yo regreso a México. Es el aniversario de la Alicia, los 10 años de la Alicia, que nosotros empezamos con el Alicia, ¿no? O sea, éramos como
contemporáneos. Sí,
como los bebés de la Alicia, haz de cuenta.
Okay.
Entonces nos invita Nacho Alicia, oigan, pues júntense para el aniversario. Pues va, yo vengo regresando de 6, 7 años de no tocar con ellos. Y bueno, yo me voy con una idea de que, bueno, los Exquisitos, estuvo chido, simpático, estarán mis cuates, mi hermana, mi primo y ya, ¿no? No, pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que, no mames, hay una pinche cola en el Alicia que le da la vuelta a la cuadra y yo digo, pero ¿esta gente a quién viene a verme? O sea, ¿qué eso ocurrió en mi ausencia? Pues como que el disco roló en el Chopo, y se hizo una especie ahí medio oculto.
Claro.
O sea, el disco, ¿no? Porque luego ni sabían quiénes eran los Exquisitos, ¿no? O sea, y entonces, bueno, pues ese fue como el gran regreso. Y a partir de ahí, después de esa tocada en la Alicia, nos invitan al Vive Latino.
Wow.
O sea, chingate, ¿sabes? Bueno, vamos. O sea, ellos ya habían estado en el primer Vive Latino, los Exquisitos, con Carlos Icaza. Y entonces, bueno, ya que me reincorporo yo, pues nos vuelven a invitar, y nos vuelven a invitar 4 o 5 veces más.
¡Órale!
Entonces, bueno, así.
Se volvieron favoritos del Vive Latino. No, pero definitivamente los Exquisitos son un grupo de culto ya ahorita, ¿no? Totalmente. Todo ese tipo de grupos, ¿no? Tienen así como un público muy... muy fiel y en la misma onda, ¿no? Como surf, rockabilly. ¿Qué es lo que, tú cómo dirías que es lo que tocan? Una especie de surf.
Pues
¿no?
es que cuando empezamos a tocar, en realidad no podría decir que somos un grupo de surf. Lo que pasa es que, digamos, al principio hicimos 2 o 3 rolas que eran medio surferas.
Ok.
Y la portada del disco, o sea, y no fue con este afán, sino que, no sé, le pusimos una máscara al santo, al Alex, y una motosierra, y esa fue la portada. Entonces, como que inmediatamente nos ubicaron en la onda del sur.
Pues bueno, te agradezco muchísimo y, como dices, seguimos en contacto y a ver qué armamos.
Gracias, Pepe.
Esto fue Rock and Roll Circus. 1, 2, 3.